Una semana de decreto energético.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. 7 días lleva en vigor el plan del gobierno para bajar la factura eléctrica del país y la ministra de Transición Ecológica hace balance y da cifras. Teresa Rivera.
Los datos preliminares ponen de manifiesto que entre la primera semana de agosto, del 1 al 7, y la segunda semana de agosto, del 8 al 14, se ha producido un descenso del 3,7% de la demanda eléctrica en nuestro país.
Algo menos del 4%. El gobierno cree que esa cifra irá más porque el bajón se vio reducido por el calor de agosto y el contexto complicado que supone este mes. Entre comerciantes y hosteleros, el análisis es variopinto. Hay algunos que de momento no han recibido quejas.
Hombre, yo creo que también, como ha bajado la temperatura, de momento no se ha quejado nadie. En cuanto que suban, se quejarán, porque aquí la tienda grande con tanto foco, no sé si lo vamos a aguantar.
Y otros que aseguran que su género no puede soportar temperaturas tan altas, es lo que nos dice un frutero.
Si esto se conserva en las cámaras a 3, a 4 grados, y yo lo pongo a 27, ya estaría vendiendo un género deshidratado. Tratamos de mantenerlo a 16, a 14, lo máximo, aún así no llega. A 27 ya sería una catástrofe, ¿no? Digo yo. Si nos dicen que tenemos que mantener a 27, el género se malogra, hay que tirarlo. Mejor es cerrar y, no sé, buscar trabajo en otra cosa.
Ahora hacemos el análisis completo en materia de energía. Hoy la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la rebaja del abono de transporte anunciado el lunes por la presidenta Ayuso. Ha sido en el consorcio regional que ha presidido el consejero David Pérez, que cree que el descuento no pondrá en jaque las cuentas.
Metro está preparado para dar aumento al 100% de la demanda que exista en este momento. Y actualmente estamos por debajo de ese 100% como consecuencia de la reducción de usuarios que se ha producido con motivo del COVID. Y poco a poco hemos llegado a recuperar el 75%, el 80% de esos usuarios. Todavía tenemos un margen de un 15%, un 20% de aumento para poder asumir ese aumento de la demanda.
Hoy se cumplen 5 años de los atentados de las Ramblas y Cambrils. 16 personas fueron asesinadas y las víctimas denuncian el olvido de las administraciones. Eulogio Paz es el presidente de la Asociación 11M y ha pasado por el Buenos Días de Onda Madrid.
Las víctimas de estos atentados tienen quejas en la medida que no han sido reconocidas algunas como víctimas y por lo tanto no solamente indemnizadas en lo que a nivel económico se refiere, sino también pues otras posibles ayudas de tipo psicológico.
En el mosaico de Miró de la Rambla se celebraba esta mañana el homenaje para los fallecidos y los heridos, un homenaje que ha quedado deslucido por los gritos de varios independentistas, algo que ha lamentado la alcaldesa Ada Colau.
La verdad es que no tengo palabras, creo que está absolutamente fuera de lugar que se interrumpa un acto de duelo donde las protagonistas son las víctimas en todo momento y de hecho he podido hablar con muchas de las víctimas, algunas venían de muy lejos, pensad que habían víctimas que venían de Alemania, de Holanda, evidentemente quien quiera protestar puede hacerlo, faltaría más, pero hay muchos momentos para hacerlo y este no era ni el lugar, ni el momento, ni la forma de hacerlo.
Las víctimas se han mostrado contrariadas con lo ocurrido, pero han recordado que hay cosas aún más dolorosas que la interrupción de un minuto de silencio.
Bueno, no es momento porque estamos todos aquí y estamos mal, pero también hay que reclamar porque la justicia no hace nada, prácticamente nada. El caso sigue estando, la sentencia no es firme y nadie tiene ayuda. Yo vivo gracias a los servicios sociales que me dan 120 euros para comer, y la renta garantizada que me paga la casa por un año.
Y tenemos muchas más noticias que les vamos a contar, pero antes vamos a desmenuzar parte de esa información en titulares con Enrique López. Los embalses en mínimos de hace casi 3 décadas.
Hay que remontarse hasta agosto de 1995 para ver un nivel tan bajo. Tras perder 705 hectómetros cúbicos en la última semana, se sitúan en el 37,9% de su capacidad, aunque en lugares como la cuenca del Guadalquivir las reservas no superan el 24%. La sequía y el aumento de los costes hacen mella en sectores como la ganadería. Pedro Barato de Asaja lanza un aviso sobre la leche.
Va a faltar, yo creo que faltar. Creo que sería muy duro, pero escasez sí que va a haber en determinadas producciones,
Continúan descontrolados los incendios de Begís y Valdeboo en la Comunidad Valenciana.
Los mayores en décadas, entre los dos han calcinado más de 15.000 hectáreas, hay más de 2.000 desalojados y fíjense en la situación de pánico que han sufrido los pasajeros de un tren que iba de Valencia a Zaragoza.
Hemos salido del tren, estamos corriendo, huyendo de las del fuego, pero por favor llamar al 112 o algo que nos vengan a recoger a la carretera.
La maquinista había decidido detener el convoy y dar la vuelta, pero ante el pánico algunos viajeros saltaron a la vía. La Guardia Civil investiga el incidente que ocasionó 3 heridos graves por quemaduras y una decena de leves.
Detenida en Madrid la reina de Ronda.
Es una conocida narcotraficante que fue arrestada cuando recibía 11 kilos de cocaína que traían desde Colombia en un vuelo regular. Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional.
La pasajera tomó un nuevo taxi y acudió hasta otra zona de urbanizaciones más discreta y sin tanto trasiego. Allí la esperaba una mujer que fue reconocida por los agentes por ser una conocida narcotraficante apodado Reina de Ronda y el mismo hombre que había visto horas antes en el albergue.
Este miércoles es el Día Mundial del Peatón.
Cada año 100 personas mueren atropelladas en España. En Madrid hay de media 3 atropellos diarios. Hoy varias actividades hay en la ciudad para concienciar a los viandantes de cómo andar de forma segura.
Cruzar solo cuando el semáforo nos indica que podemos cruzar. Si tenemos que caminar, siempre hacerlo por las zonas habilitadas para los peatones. La acera es el lugar habilitado para nosotros como peatones. Si vamos con niños, si somos personas más mayores, caminar, ¿no?, por el lado contrario al bordillo, por el lado más alejado de la calzada.
Y nos falta el titular del deporte, Carlos Rodríguez.
El Real Madrid ha regresado al trabajo para preparar el segundo partido de Liga, sábado en Balaídos ante el Celta. Rodrigo y Carvajal recuperados después de que se perdieran el primer partido por lesión. El Leganés ha presentado esta mañana a su nuevo refuerzo, el defensa Josema, procedente del Valladolid. En Primera Federación, Castilla y Fuenlabrada han jugado amistosos de pretemporada en la Ciudad Real Madrid. Castilla 3, Fuenlabrada 4. En Primera División Femenina, amistoso también de pretemporada, Atlético Féminas 4, Madrid Club de Fútbol 1. Baloncesto, anoche España perdió su tercer partido de preparación de cara al Eurobasket. España 77, Lituania 82. Mañana de nuevo ante los lituanos, esta vez en Vilna. Estudiantes ha anunciado esta mañana el fichaje del exterior estadounidense Mark Hughes, procedente del Lleida. Y en tenis, el Masters 1000 de Cincinnati, Alcaraz superó la primera ronda y esta madrugada Rafa Nadal vuelve a jugar tras su lesión en Wimbledon hace 40 días.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:07, vamos a mirar cómo se comporta el tráfico en este miércoles de agosto. Vamos, lo primero, a echar un vistazo al trazado regional. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de Madrid, aunque precaución por obras de mejora en la M50 que obligan a interrumpir el tráfico en la zona de Leganés en sentido A5. Van a encontrar desvío debidamente señalizado por la vía de servicio. Otras obras de mejora pueden ocasionar circulación irregular en la salida de la capital, en la carretera de La Coruña, en la A6, en la zona del plantío. En el resto de vías, momento muy tranquilo.
Momento muy tranquilo en casi todas las vías madrileñas. Vamos a comprobar cómo se comporta ahora mismo la conducción, el tráfico en el centro de la gran ciudad. Pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora recomendamos precaución si circulan por la zona de obras del Nudo Norte, porque se realizan trabajos que estrechan aún más la calzada en el acceso al túnel que se construyó en ese punto. Hablamos si circulan en sentido Nudo de Manoteras. Como decimos, obras en esa zona del Nudo Norte que hasta ahora reducen más la calzada. Circulen con prudencia. En el resto de la M30 no tenemos que destacar complicaciones, tráfico fluido, también fluidez en el interior de la ciudad.
También fluidez en los servicios públicos de transporte. 2:09, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Ya está por aquí Antonio López, nuestro compañero de Telemadrid. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, David.
La que ya no está por aquí es la nube de humo, esa densa que olíamos ayer. Ya brilla el cielo, bastante el sol, y el cielo luce azul. Sí. Y la temperatura muy agradable, ¿no?
Sí, porque sopla viento del norte que ha barrido esa columna de humo Y ese viento del norte ha hecho refrescar bastante las temperaturas esta madrugada. Hemos amanecido con 17 grados tan solo en la capital y, lógicamente, ese viento del norte hoy va a hacer que las temperaturas máximas, junto con las nubes, también nubes que irán extendiéndose a lo largo de la tarde, esas máximas no suban más allá de los 28 o 29 grados. Así que tenemos que dar gracias a ese viento del norte para que nos limpie un poquito el aire.
¿Y hasta cuándo se queda por aquí ese viento del norte y esas temperaturas suaves?
Poco a poco van a ir remontando en los próximos días, pero mañana jueves todavía aguantan. De hecho, amaneceremos con 16, un grado menos en la capital. Noche fresquita, noche buena para conciliar el sueño. Cuidado con las ventanas abiertas porque pueden jugar malas pasadas. Y en cuanto a las temperaturas máximas, mañana, si hoy alcanzamos 28, mañana algún grado más en el entorno de los 29, con ese vientecito fresco de norte, pero soplando con mucha debilidad. Por cierto, que esta noche, esta tarde-noche, ese viento del norte podría traer algunas nubes de precipitación procedentes del norte de la península a zonas de sierra y no descartable a cualquier otro punto.
Pues ahí queda esa advertencia. Cuidado con las ventanas abiertas esta noche, que puede ser un poquito fresquita en algún punto de la madrugada. Nosotros empezamos aquí el informativo, las noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que pasan en la región. Está Quique Viso en la técnica y Lorena Paricio produciendo.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, el Rayo Vallecano visita al Español en el inicio de la segunda jornada liguera. Desde las 7:30 de la tarde, os lo contamos en el partido de la Onda, en el 101.3 y 106 de la FM. De nuevo, los vallecanos buscan asaltar Barcelona.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano, en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:13, buenas tardes. Se cumple una semana de termostatos ajustados y escaparates apagados a las 10 de la noche. La ministra Rivera acaba de comparecer desde Menorca para valorar los resultados de estos primeros 7 días de ahorro energético. La demanda ha caído algo menos del 4%, mientras los comerciantes y hosteleros valoran de forma desigual el impacto del decreto. Eva Prat.
Exactamente un 3,7%. Eso es lo que ha bajado la demanda eléctrica y lo ha hecho, según Teresa Rivera, en plena ola de calor y en un contexto complicado. Un descenso que responde, dice, a dos motivos.
A la mayor sensibilidad de hogares y empresas con respecto al uso responsable de la energía. También, como digo, a esas medidas del decreto ley.
La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico ha insistido en que estas medidas se hacen en solidaridad con Europa y por eso tenía este mensaje.
Pone de manifiesto hasta qué punto el ruido, la respuesta a aquellos que no hacen más que encontrar problemas en cada una de las soluciones que aportamos, ha sido interpretado por la sociedad española en la dirección correcta. Es un momento en el que debemos esforzarnos por responder de manera unida, por responder esforzándonos incluso en este contexto.
Esta primera semana de vigencia del decreto de ahorro energético se ha vivido con malestar entre algunos comerciantes. Es el caso de un frutero.
Tratamos de mantenerlo a 16, a 14, lo máximo. A 27 ya sería una catástrofe, ¿no? Digo yo. El género se malogra, hay que tirarlo. Mejor es cerrar. Buscar trabajo en otra cosa.
Otros creen que el termómetro exterior les ha ayudado, como Susana, que regenta una tienda de ropa. El apagado de los escaparates no le gusta demasiado.
Entre la que la calle es oscura y vamos a apagar los escaparates, va a ser peligrosísimo. Como ha bajado la temperatura, de momento no se ha quejado nadie. En cuanto que suban, se quejarán, porque aquí la tienda es grande, con tanto foco.
Y también se ha podido economizar gracias a otra medida, a la excepción ibérica para topar el gas. Según Teresa Rivera, esto ha supuesto un ahorro de 1.383 millones de euros para los consumidores españoles, es decir, de 22 millones de euros diarios. Es más, para el último trimestre de 2022, el Gobierno calcula que ese precio esté en nuestro país en torno a los 158 euros el megavatio hora, cuando se espera que en Francia llegue a los 975 o a los 518 en Alemania.
El Consorcio Regional de Transportes acaba de aprobar la reducción del precio del abono que anunció el lunes la presidenta Ayuso. El consejero de Transportes reconoce que es pronto para valorar el impacto que tendrá esta medida, pero calculan que en torno al 10% de los viajeros de los que ya no vuelvan al transporte público servirán para compensar esa cifra, y su objetivo es recuperarlos, Lorena Aparicio.
Pérez ha visitado los terrenos de las obras del intercambiador de transportes de Valdebebas, que conectará la ampliación de la línea 11 de metro con el tramo norte de la red de cercanías y los autobuses urbanos. También ha aprovechado para asegurar que hay margen para dar cobertura al aumento de pasajeros que puede producirse a partir de septiembre.
El metro está preparado para dar aumento al 100% de la demanda que exista en este momento. Y actualmente estamos por debajo de ese 100% como consecuencia de la reducción de usuarios que se ha producido con motivo del COVID. Y poco a poco hemos llegado a recuperar el 75%, el 80% de esos usuarios. Todavía tenemos un margen de un 15%, un 20% de aumento para poder asumir ese aumento de la demanda.
Y ante la alarma de que Metro Madrid necesitará una inyección económica en 2022 si la energía sigue en máximos, el consejero ha asegurado que el Gobierno tiene la obligación de ayudar a quien lo precise en materia energética.
De Madrid cuenta con sus propios recursos para hacer frente a problemas de esa naturaleza, pero evidentemente eso no excluye que pidamos una ayuda al Gobierno, un fondo de compensación, que insisto, lo hemos pedido todos los metros de España, sin distinción de ideologías de los gobiernos que están en cada comunidad autónoma.
En 2021 la empresa pública gastó 88 millones de euros y la factura de 2022 se dispararía claramente por encima de los 150 millones de euros si el gasto del primer cuatrimestre se mantuviera durante todo el año.
Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, ha estado hoy en Valdebebas, desde donde ha exigido a la comunidad que construya el intercambiador de transportes que anunció hace unos meses.
En 2021, después de mucho tiempo y de mucha necesidad, se prometió que aquí habría un intercambiador, pero ¿dónde está? Hay una maqueta en algún sitio de la Comunidad de Madrid, pero de intercambiador ni rastro. ¿Qué está pasando con estos barrios, con estos distritos que también son Comunidad de Madrid, que no tienen servicios públicos básicos de educación, de sanidad, de transportes, como este intercambiador que necesitan más de 30.000 vecinos y que esperemos, ojalá, que pronto esté aquí para dar servicio a tantos madrileños?
La mejor medida de ahorro es, en cualquier caso, ir, si es posible, a los sitios andando. Hoy es el Día Mundial del Peatón. Cada año 100 personas mueren atropelladas en España. Cada día en Madrid hay de media 3 atropellos. Hoy hay varias actividades que intentan concienciar a los viandantes de cómo andar de forma segura por la capital. Pedro Lorente.
De esas 100 personas que murieron en España el año pasado, 10 fueron en la Comunidad de Madrid. Comparada con otras ciudades, es de las más seguras en cuanto a atropellos por habitantes. Hemos preguntado a algún ciudadano de la capital quiénes son los principales culpables, si los peatones que no cruzan por donde deben o van distraídos con las nuevas tecnologías, o los conductores que a veces conducen sin estar atentos y con alguna copa de más.
Los peatones muchas veces cruzan distraídos, por ejemplo mirando el móvil, pero también hay gente que conduce mirando el móvil. Entonces yo no creo que es cuestión de buscar culpa, sino de darnos cuenta de que tenemos que estructurar la ciudad más hacia la persona que hacia el coche, sobre todo en un futuro con todo el riesgo climático que estamos.
Los atropellos que hay en Madrid se deben más bien a gente que va un poco fuera de control.
Otros usuarios echan la culpa a los nuevos vehículos que vemos por la ciudad, aunque hay diversidad de opiniones.
Va gente con las bicis bastante acelerado y con los patinetes. Eso lo hace inseguro para los peatones. Por lo demás, Madrid es una gran ciudad en todo lo demás.
Y hay señalización suficiente como para que los peatones, sobre todo las personas mayores y los niños, se den cuenta.
La Comunidad de Madrid da algunos consejos como caminar siempre de frente al tráfico, cruzar las calles en línea recta y no en diagonal siempre por un paso de cebra o evitar el carril bici.
Y más de movilidad, el Ayuntamiento de Madrid sigue con los trabajos del carril bici de Castellana. El primer tramo de casi un kilómetro está prácticamente terminado, Alejandro Coloma.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, acompañado de la concejala del distrito de Tetuán, Blanca Pinedo, ha supervisado esta mañana el avance de las obras del carril de Paseo de la Castellana, la primera fase que supone la construcción de este ciclocarril entre Plaza de Castilla y Raimundo Fernández Villaverde.
Carril bici del Paseo de la Castellana, que tiene una longitud de 4 kilómetros y medio, va a permitir que 4.000 ciclistas todos los días transiten por este carril bici y va a permitir eliminar el 10% de la circulación de los coches y las motocicletas, de tal manera que va a haber un trasvase del vehículo privado a la bici en este, como digo, carril bici que se pretende convertir en esa columna vertebral de la movilidad ciclista.
Además, el delegado ha comentado la novedad de expandir Bicimad a los 21 distritos restantes porque el Ayuntamiento apuesta por la movilidad sostenible.
A los 6 distritos que todavía no tienen Bicimad, Bicimad tiene en la actualidad 2.500 bicicletas, ampliaremos hasta 7.500 y lo llevaremos a los 21 distritos, de los 15 a los 21 distritos. Por tanto, el Ayuntamiento apuesta de manera decidida por la movilidad sostenible, por la movilidad ciclista.
Además, este nuevo carril bici, según el delegado, contribuirá a mejorar sustancialmente la calidad del aire.
Este carril bici que va a permitir eliminar 187 toneladas de CO2 como consecuencia de ese trasvase del vehículo privado de la moto a la bici.
Ciclistas y peatones ven con buenos ojos esta gran apuesta por parte del Ayuntamiento en materia de movilidad sostenible.
Me parece muy bien, porque así entre menos coche haya y más movimiento de bicicleta, mucho mejor, ¿no?
Me parece muy bien. Cuanto más facilidades le des a las bicicletas, mejor. Creo que va todo en esa vía, ¿no?
Fenomenal. A mí me encantaría. Si pudiese utilizar la bici por aquí sería fenomenal.
Estas obras, que comenzaron en marzo de este año y está previsto que terminen en marzo del 2023, son una medida clave por parte del Ayuntamiento para promover la movilidad ciclista peatonal y fomentar el uso del transporte público.
Vamos con varias informaciones de sucesos que nos trae Luis Mínguez. Consternación en Navalcarnero por la muerte accidental de Damaris, una vecina de 9 años.
Estaba pescando con un tío suyo en la localidad de Galisteo, en Cáceres, cuando al lanzar la caña el hombre, que estaba en medio de las aguas del río Jerte, el sedal entró en contacto con el cable de un tendido eléctrico, produciéndoles una electrocución. El hombre está hospitalizado, pero la niña fue arrastrada por la corriente y su cuerpo fue encontrado sin vida en un remanso. Damaris jugaba en un equipo de fútbol sala de Navalcarnero, donde están desolados. El padre de la niña, que ya ha recibido sepultura, se consuela con la oleada de cariño y solidaridad que ha despertado la desgracia.
Impresionante de niña, todo el mundo la quería, nos han llamado del colegio, nos han llamado del pueblo. Cuando ocurrió la tragedia, llegué a la puerta de mi casa, estaban los vecinos allí ayudándome. Es impresionante las llamadas que hice, todo el mundo en el momento se volcaron con ella. No hay palabras, es una estrella, era una estrella y va a seguir siendo una estrella porque en el cielo es un ángel.
Detenida en Madrid la narcotraficante conocida como la Reina de Ronda cuando recibía 11 kilos de cocaína traída desde Colombia en un vuelo regular.
Un vuelo regular que ya esperaba la policía, puesto que la operación se ha coordinado con la de Colombia. Los agentes detectaron en Barajas a la sospechosa, que debía recoger la maleta con la droga, y la siguieron hasta un albergue del centro de Madrid, donde contactó con el siguiente intermediario, que fue quien llevó a los agentes hasta la cabecilla de una red dedicada a la introducción en España de cocaína colombiana a través de las llamadas mulas. Elisa Rebolo, portavoz de Policía Nacional.
En base a la investigación, se tuvo constancia de que el varón había facilitado a la mujer que transportaba la maleta una dirección a la que debía desplazarse, por lo que al cabo de una hora la pasajera tomó un nuevo taxi y acudió hasta otra zona de urbanizaciones más discreta y sin tanto trasiego. Allí la esperaba una mujer que fue reconocida por los agentes por ser una conocida narcotraficante apodado Reina de Ronda y el mismo hombre que había visto horas antes en el albergue.
Indignación en la familia del rapero asesinado hace un año por la puesta en libertad de los 3 menores implicados.
Sigue en prisión el adulto condenado como autor material de las puñaladas mortales que sufrió Isaac López, el rapero aficionado de 18 años en el túnel de Pacífico. Pero los 3 menores de edad que acompañaban al agresor, hay serios indicios de que todos pertenecen a la banda latina Dominican Don't Play, han salido del centro de menores donde estaban al haberse sobrepasado el plazo de 9 meses máximo antes de llevarles a juicio. La familia ha convocado para mañana una concentración de protesta. En declaraciones al Buenos Días de Telemadrid, la madre del fallecido se declara indignada por la puesta en libertad de estos menores, a quienes considera igualmente culpables del asesinato.
Indignada, triste y mal, estoy mal. Sí, sueltan a tres menores asesinos a la calle y yo creo que el mensaje que se está transmitiendo es que se puede cometer este tipo de actos de una manera impune.
Cae a un pozo en Alcalá.
Un hombre de 48 años se precipitó ayer al vacío en un pozo de 12 metros de profundidad al ceder con toda probabilidad la trampilla que lo tapaba. Fue trasladado grave al hospital 12 de octubre y milagrosamente ha resultado ileso. El pozo, que esta mañana está siendo aislado con una valla metálica, estaba bajo una higuera y su existencia era desconocida para los pocos vecinos que frecuentan ese lugar.
Joder, porque podíamos haber sido nosotros también. No, es que no sabíamos ni que había un pozo. Como estaba antes, que estaba todo tapando el pozo y todo, no se entera nadie, ¿eh? Estaban las ramas que tapaban el pozo. No.
Pues no estaría muy bien sellado, que digamos. Si se ha caído es que no estaba muy bien sellado.
La bestia, así llaman los vecinos de Parla a Gael, el ocupa que tiene en vilo a todo un barrio de la localidad. Ha sido arrestado hasta en 4 ocasiones en las últimas semanas, pero siempre vuelve. La última de sus fechorías, vaciar varios extintores en la calle. Los que conviven con él dicen que no aguantan más, Loli Jurado.
Cansados de sus fechorías, pero sin muchas esperanzas de que la situación cambie a mejor. Gael, o la bestia, como le llaman, sigue complicando la vida a los vecinos del barrio de Fuentebella. Detenido en 4 ocasiones, pero siempre vuelve a la calle. En su historial, todo tipo de actos vandálicos de los que presumen redes sociales.
Cada vez que hace algo y tal, pues lógicamente viene la policía. Pero vamos, le detienen un rato y luego vuelve a salir y volvemos a estar las mismas.
La Leoparda quería hacer una fiesta donde el CaixaBank destrozó todo el CaixaBank. Todo por dentro está destrozado. Vamos, menos mal que la policía sí que ha venido muchísimo. Y bueno, ha robado sillas, ha ido con un carro tirando cosas por ahí. Bueno, destrozo total en todo el barrio.
Gael dice que no es violento, que solo pretende apelar a las conciencias en su lucha por una vivienda digna. De hecho, asegura, tiene defensores en el barrio.
Hay gente que creo que está conmigo, porque me considero desde la niñez, y otra que poco a poco pues están viendo, se están acercando y están viendo mi punto de vista. Y yo me gustaría pedir disculpas pues a cierta gente que hayamos molestado.
Pese a todo, confiesa, le gusta provocar y de momento seguirá haciéndolo.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 27, hoy hacen 5 años de los atentados en Barcelona y Cambrils. 5 años de que una célula yihadista compuesta por jóvenes educados en Cataluña asesinasen a 16 personas y un lustro después la herida sigue sin cerrarse. Las víctimas se sienten olvidadas por la administración. Las indemnizaciones no han llegado para muchos y otros reclaman una comisión de investigación que aclare si esos atentados podían haberse evitado, Noelia Antoria.
Sí, las heridas siguen abiertas de los familiares de los 16 asesinados y de los heridos física o psicológicamente por los atentados que, según la sentencia de la Audiencia Nacional, alcanzan las 335 personas. De momento, se ha indemnizado a 130 de las 216 que lo solicitaron. Precisamente, acelerar esos pagos es una de las razones por las que la Asociación 11M ha decidido no recurrir la sentencia al Supremo. Su presidente, Eulogio Paz, ha hablado con nuestros compañeros del Buenos Días en Onda Madrid.
Que puede ser incluso perjudicial para la víctima. Otra vez, si se recurre, no habrá sentencia firme y las indemnizaciones posibles o ayudas posibles pues se terminarán alargando en el tiempo.
La decisión es dura para las víctimas porque la sentencia rechazó condenar por asesinato a los dos supervivientes de la célula de Ripoll y además les rebajó la pena, pero no quieren revivir los hechos. Lo que siguen reclamando es más atención de las administraciones y saber la verdad. Las declaraciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre una supuesta vinculación entre el CNI, el imán de Ripoll y los atentados removió las aguas de los que creen, por ejemplo, que el imán sigue vivo. En un nuevo documental que está emitiendo TV3, el juez de la Audiencia Nacional que ha llevado el caso, Alfonso Guevara, habla por primera vez para desmentirlo.
¿Usted está convencido que Sati está muerto?
Sí, que había dos cadáveres, porque nadie tiene cuatro orejas, ni cuatro fémur,
ni cuatro manos. He conseguido el ADN de familiares y conocidos.
Los yihadistas que atropellaron a los viandantes en la Rambla de Barcelona y en la localidad tarraconense de Cambrils lo hicieron por despecho tras fracasar sus planes para perpetrar un atentado a gran escala. Habían estudiado como objetivos la Sagrada Familia y la Torre Eiffel en París y disponían de explosivos fabricados con tiperóxido de acetona, conocido como la madre de Satán, y más de un centenar de bombonas de butano. Sus intenciones se frustraron tras la explosión del material en la casa de Alcaná.
Como cada año, el mosaico de Miró en la Rambla de Barcelona ha sido el escenario del homenaje a las víctimas. El acto ha quedado deslucido por los gritos de algunos vecinos que reclamaban a los políticos conocer la verdad. Gritos que solo han parado cuando las víctimas entregaban su ofrenda floral.
Un minuto de silencio y claveles blancos para recordar a las 16 víctimas de los atentados que sí han tenido el respeto de unas decenas de personas que se encontraban en el perímetro de la Rambla. En el turno de los políticos, sin embargo, se han podido escuchar gritos como vergüenza, queremos la verdad o hipócritas ante la presencia no solo del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, también de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y los ministros de Cultura, Miquel Iceta, y Vivienda, Raquel Sánchez. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentado las protestas.
La verdad es que no tengo palabras, creo que está absolutamente fuera de lugar que se interrumpa un acto de duelo donde las protagonistas son las víctimas.
La escritora Fátima Sagef era la encargada de presentar el acto.
Avui fa 5 anys de l'atemptat. El temps no podrà esborrar mai.
Hoy hace 5 años de los atentados, el tiempo no podrá borrar nunca la memoria de los que ya no están, de los que continúan su paseo de vida hacia el futuro y de los que continúan sufriendo la compañía de la tristeza y del miedo. Son nombres que conocemos y todavía algunos desconocidos.
Y algunos encara desconeguts.
Además del canto de los pájaros de Pau Casals, se ha interpretado una canción del grupo catalán Charango que habla de no dejarse ganar por el miedo. También se escuchaba la canción irlandesa tradicional An Irish Blessing en honor a una de las víctimas de la Rambla. Entre los 16 fallecidos, la mayoría eran de nacionalidades distintas a la española.
España sigue pendiente del fuego. En las últimas horas se ha recrudecido el de Begís, en Castellón. 20 viajeros de un tren que se vio en medio de las llamas han resultado heridos. De momento, el incendio no puede controlarse y avanza poniendo en peligro la vida de los bomberos. Empujado por las adversas condiciones climatológicas, Laura Vallarri.
Son 4.000 las hectáreas quemadas, más de 50 kilómetros de perímetro, y la verdad es que este incendio de Begís está completamente descontrolado. Se está intentando que no llegue a Teruel, tampoco a la provincia de Valencia ni al río Palancia. Son 200 los efectivos terrestres que están trabajando sobre el terreno y 30 los medios aéreos. Más de 2.000 personas han sido ya desalojadas de 4 pueblos y 5 pedanías, y de lo que estamos ahora muy pendientes es de saber si a lo largo de la tarde se desaloja o no a los habitantes de dos de los pueblos más grandes de esta comarca, Viver y Gérica.
Varios barrios de Madrid están en esa época del año en la que los estudiantes andan a la caza de una habitación en piso compartido. Este año esa cacería está más complicada. El stock de viviendas para alquiler ha bajado un 42% en nuestra región. Por si fuera poco, los precios han subido. Encontrar un lugar para pasar el curso se está volviendo una odisea, Julio Martínez.
Sí, lo de compartir piso, que suena pues a chavales universitarios, gente joven que cambia de ciudad, viene a Madrid por estudios o por trabajo, eso se ha quedado algo desfasado. Este perfil sigue vigente, pero también hay que sumarle el de personas de más edad que no les queda otra que compartir piso. La vida está muy cara y los alquileres son ya casi una hipoteca. Y hay aquí el problema. Si cada vez hay más gente que demanda pisos compartidos, la oferta se desploma. ¿Cuánto? Un 59% en Madrid. Y no hay que ser un lince en economía para entender que si hay mucha gente que quiere una cosa y hay poquito de esa cosa, el precio sube. ¿Cuánto? Un 14%. En Madrid la media está ahora mismo en los 400 euros. Ahora bien, si te metes en el centro de la ciudad, el precio se dispara y ya lo de pensar en independizarse e irse solo, eso es directamente una utopía.
Los precios por esta zona para vivir sola están imposibles y bueno, pues mi opción era buscar piso. Que tampoco me importaba por un lado porque, bueno, pues tiene esa parte social y que cuando acabas de llegar a Madrid y no conoces a nadie te viene fenomenal, pero es verdad que van pasando los años y te apetece independizarte y es imposible.
Y sí, desgraciadamente tengo muchos primos que también comparten piso y tienen esta edad y me da mucha pena, la verdad, porque debería ser independientes, ¿no? Pero por esto de los precios, por final, nos hemos abocado a compartir piso.
La edad media de los que comparten piso ya se ha subido hasta los 32 años, por lo que no son solo los estudiantes que en menos de un mes prácticamente van a empezar el curso en Madrid los que tienen que ponerse las pilas, porque la situación es esta que estamos contando. Ya no es el hecho de buscar calidad o buscar algo más barato, lo que es difícil es directamente encontrar un piso para alquilar. Y la perspectiva, desde luego a corto o medio plazo, es que la cosa va a ir a peor.
Subida del precio de la luz, del gasóleo destinado a calderas, además de posibles cortes de gas con los que está amenazando Rusia. todo este cóctel propicia que muchos usuarios estén aprovisionando de leña de cara a un otoño-invierno complicado y la leña no para de subir, Julio César Cobos.
La leña no tiene las fluctuaciones en precio que el gasoil o la tarifa de la luz, pero ya se está incrementando su precio. En el mes de agosto, a 2 meses de la llegada del otoño, cuando se empezarán a encender muchas estufas, el precio de la leña de encina ya ha subido cerca del 25%. Emilio Andrés, un vendedor de leña de Galapagar, avisa que el incremento va a ir a más.
La encina es lo que quiere todo el mundo. El año pasado estaba a 0,19 el kilo. Y este año está a 0,22, de momento. Todos los días está subiendo.
Hay otros costes que también suben el precio final. 12 euros más por persona en el consumo de leña se explica por el incremento de la gasolina y el aceite que se utiliza para la maquinaria destinada al corte de la madera. Otro producto que también ha subido es el pel o prensado de serrín para la combustión.
Un saco de 15 kilos estaba a 4,50, este año ya lo tenemos a 7. Y también digo de momento porque es una locura, o sea, llamas a la fábrica y te lo suben de un día para otro.
Calentar una vivienda de 100 metros con peles nos cuesta 940 euros al año. Con gasóleo nos vamos a los 1.300 euros.
Vamos a echar un vistazo al tablero internacional con varias informaciones breves que nos trae Enrique López. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma su ley estrella contra la inflación.
Biden la califica como una de las más importantes de la historia de su país. Contempla inversiones de 400.000 millones de dólares para inversiones centradas en impulsar las energías verdes. Se financiará con un impuesto mínimo del 15% a las empresas con más de 1.000 millones de beneficios.
No dejamos Estados Unidos. La congresista republicana Liz Cheney pierde las primarias de su partido en Wyoming.
Cheney había sido la mayor crítica, la mayor adversaria del expresidente Donald Trump. Los analistas califican esa derrota de venganza política, ya que finalmente será la candidata respaldada por Trump la que se presente a las elecciones de medio mandato en la Cámara de Representantes por Wyoming.
Empieza en Brasil la campaña electoral para los comicios presidenciales del próximo 2 de octubre.
Es la más polarizada de los últimos años, con el expresidente Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro como principales contendientes. La candidata de Da Silva parte con ventaja en las encuestas.
Problemas de tráfico y en los transportes en París por una fuerte tormenta.
Y así sonaban las cascadas de agua en algunas estaciones de metro que tuvieron que ser cerradas o que han quedado inundadas. La alerta por lluvias intensas se ha decretado también en el sureste del país. Francia ha sido uno de los países afectados estos pasados días por la ola de calor con temperaturas récord.
Los vecinos de Boadilla cuentan con un chatbot inteligente para consultar sus dudas. Se llama Luigi y responde a unas 3.000 preguntas de media mensuales. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Luigi se ha hecho popular entre los vecinos de Boadilla del Monte. Muchos lo utilizan para consultar dudas sobre temas de cultura, entradas de espectáculos y ayudas. También para conocer asuntos relacionados con el pago de tributos y gestiones administrativas. Este chatbot inteligente cuenta con capacidad para resolver todas esas informaciones y además aprende con cada pregunta. Javier González, concejal de Nuevas Tecnologías.
Ha facilitado y está facilitando mucho la relación de nuestros vecinos con el ayuntamiento.
La mayoría en la localidad ya lo conoce. Entre diciembre de 2021 y junio de este año, Luigi ha recibido más de 19.000 consultas, una media de casi 3.000 consultas al mes.
Da respuesta a muchas de las dudas que solemos tener por no saber cómo funcionan los procedimientos en las administraciones, en este caso local, como puede ser un ayuntamiento.
Su nombre se debe al compositor Luigi Boccherini, muy relacionado con Boadilla del Monte. Su uso es fácil y sencillo. El vecino tan solo tendrá que pinchar en el icono ubicado en la parte inferior derecha de la web municipal. Una vez escriba su consulta, la aplicación intentará encontrar la respuesta más adecuada. Además, aportará sugerencias.
Y el tipo de preguntas y las respuestas que se dan se van mejorando de forma continua.
Luigi funciona de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año.
Leganés garantiza la alimentación a los vecinos más necesitados este mes de agosto. Se trata de alrededor de medio centenar de usuarios habituales del comedor social Paquita Gallego, que cierra de forma temporal por vacaciones, pero ellos no se van a quedar sin su ayuda. Cristina Espina.
Sí, hola, buenas tardes. Son cerca de medio centenar los usuarios que de forma habitual utilizan los recursos que le ofrece este comedor y quienes llegado agosto se quedan sin ellos por el cierre temporal de sus instalaciones.
Y por lo tanto era necesario encontrar este servicio adicional. Desde nuestra concejalía hemos trabajado para mantener y continuar este servicio de entrega de alimentos y lo que intentamos es dar un trato particularizado e individualizado, ya que se realiza un seguimiento por un trabajador social de referencia de cada uno de sus usuarios.
Así lo ha dicho la concejal de Servicios Sociales, Pilar Cano, quien ha detallado que las comidas se confeccionan con alimentos saludables y equilibrados y que son de elaboración reciente. Además, tratan de que el segundo plato vaya templado.
El menú se está repartiendo diariamente, todos los días de la semana, incluido sábado y domingo, e incluye una comida con un primer plato, un segundo plato y un postre, e incluso una cena tipo picnic para llevar.
Se trata de un paso importante, según ha recalcado la edil, en la atención de personas de extrema vulnerabilidad.
Porque durante mucho tiempo siempre teníamos la dificultad de que se quedaban sin atención alimentaria durante el mes de agosto.
Por todo ello, ya adelantado que la intención es mantener este servicio durante todos los meses de agosto.
He's still after me. He just gave me a necklace. I don't know, I think it's real diamonds.
Escuchamos a Madonna, que cumple 64 años vividos al límite entre el éxito y la polémica. La reina del pop no quiere retirarse de los escenarios y prepara un disco con todos sus hits y una película sobre su vida. Con Madonna nos despedimos hasta mañana. Ya saben, las noticias de Madrid a partir de las 2 de la tarde. Se quedan ahora con Madrid Plato a Plato y toda la programación veraniega de Onda Madrid. Gracias por escuchar.
David Junquera, Noticias 14 horas.